Hoy creo que vamos a tener una de esas conversaciones de compulsa, de ver si estoy más cerca de una verdad o de otra. Pero déjeme decirle, negro, que en realidad esa conversación que vamos a tener usted y yo, y también con nuestros queridos amigos, tiene que ver con una forma de ver, con una manera de pensar. Bueno, yo creo que todo eso, negro, es un panorama. Y me animaría a decir que quizás hoy, por eso no, igual que siempre, sino en su episodio número 10, negro, del más grande. Así que, por lo menos para nosotros especial, y en honor al gran número 10 que tuvo la República Argentina, porque esto, negro, sale por Spotify, en un gol con la mano y en otro maravilloso para toda su historia, Panorama Negro va a ser de qué se trata. Y por ahí usted y yo mostramos esta vez cómo está compuesta la escena. Los abuelos y el padrino. Bueno, ¿cómo les va?
Panorama, anda? Panorama.
Panorámico, sí.
¿Cómo anda?
Bien, bien, me alegro que haya venido hoy. No, pues la otra vez medio que lo tuvimos casi que ir a rescatar, ¿se acuerda, no, negro?
Sí, sí.
Me rescataron.
Y sí.
Fue el batichino y lo trajo.
Ya los creo que con estos martes lo hemos rescatado de algo.
Siempre me rescatan de algo.
Bien. Es bueno reconocerlo de vez en cuando, Pato, como a usted, que lo hemos rescatado también de varias situaciones gracias a estos martes.
No lo había pensado así, sí, pero es cierto. Yo también los rescaté a ustedes.
Bien. Bien.
No se olviden.
Un productor compungido.
Un productor...
Que te arrastra.
Poniendo los puntos sobre las
ies. Bien, marcador.
Marcador. Bien. Pero fue...
¡Negro!
Hace un montón que no me llamas así. No,
¿sabe qué? No es mate.
Sí.
Bien, porque no se ve. Es un drink cola. Frente, vamos a algo terrenal para todos.
Dale.
El gol de Maradona a los ingleses.
Sí.
El que se elude a 6.
Sí.
¿Se lo recuerdan?
El que se encuentra, como dijo San Filippo.
Claro. Exacto. ¿Todos de acuerdo en el mejor gol de la historia?
Sí, menos San Filippo, sí.
Bien.
Sí.
Juguemos acá, somos 4 opciones y el mundo se divide en 25%.
Sí. Bien.
¿Está? Negro, frente a ese lugar, frente a esa imagen, frente a esa sensación, dígame 3, 4, 5 palabritas que usted quiera.
Inolvidable.
Bien.
Eh, histórico.
Bien.
Mágico.
Bien. Pueden ir agregando ustedes. Si comparten y tienen otras.
Redención.
Dale, dale. Bien, me bien. Siento en una clase de. En un grupo de autoayuda.
Pará.
Dale, lluvia de palabras.
Redención es buenísima.
Redención.
Me encantó.
Bien. Gracias.
Está bien.
Se tira un piropo. Che, me encantó la que dijiste. Vos, Pato, estás un poco flojo todavía.
A ver, espera que tiro alguna.
Tira alguna.
Ah, pero ¿qué pasa? Que tirar la cabeza. La primera. No importa,
sí. Glorioso.
Bien.
Negro dijo histórico. Para mí es sí. Linda esa. Audacia. Audaz.
Bien.
Bueno.
Vamos. ¿Conmovedor o dirían? Bueno, una cosa más.
No conmovedor.
Sí, sí.
Digamos, calor.
Yo me acuerdo el momento.
Bueno, yo también.
Ahí tenés.
Bueno, vos, claro, vos, negro.
Ese era el desarrollo de la pregunta.
Sí.
Es un hecho recordable, vivible casi,
sí.
Hasta verlo en una imagen de celular.
Sí.
Vuelve a ese lugar uno.
Sí.
De haber sentido eso.
Sí.
Estamos todos de acuerdo, ¿ven?
Sí.
Ahora, yo estoy seguro que para cada uno de nosotros es distinto.
Y sí.
Lo sentimos de otra manera. Muy personal. Ahora, cuando uno debería ver esa imagen desde arriba y tratar de evaluarla y repreguntarla lo más posible, cuestionarla, de qué se trata, por qué me hace sentir esto, bla, 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 es preferible hacerlo más cómodo. Y que en 3 o 4 palabritas, 5, más o menos todos nos pongamos de acuerdo.
Sí, seguro vamos a llegar a un acuerdo.
Pero no es malo eso. Es ordenador. Digamos, eso hace que podamos convivir aún pensando distinto. Entonces tiene algún fin que haya reglas. Que tengamos algunas cuestiones que nos engloben a todos. Pero cada vez menos, por lo menos para mí, negrito. Y a veces usted espera lujos, ¿no? frente al oráculo, como bien dice Pato. Y a veces es más simple. Aún así, viéndolo de la misma manera, en el mismo lugar, recordando lo mismo, para cada uno el 10 tiene un significado distinto. Y esa es la cuestión del panorama. Porque si uno puede hacer eso, para, más allá de estar de acuerdo, poder sentir otra cosa, repreguntárselo, saber de qué se trata, hay otro espacio. Hay otra mirada, hay otro lugar. Por eso, negrito, frente a esta palabra que usted diría, bueno, frente al mar, frente a las montañas, mirando al horizonte, tratando de englobar lo que más se pueda, ¿no? Como una vista con panóptico, que a usted le gusta. Hay una manera de hacerlo, y ese es el panorama para adentro, que después mira para afuera. Una vez más, negrito, y en el segundo test que se viene después de esto, con el querido Martín, frente a su columna habitual, va a tener otro significado. Y vamos a ver en ese panorama qué aparece. sabe que este veranito negro le viene distinto, Ya no está tan fresco, ¿vio?
Hoy, no sé por qué, pero hoy siento lluvia.
Mirá.
¿Sabes qué hoy?
Una lluvia calurosa, diría.
Una lluvia calurosa, no garúa, Lluvia.
Bien, no es lo mismo.
No.
Usted, discúlpeme, Martín.
Por favor.
Es un tipo que frente a la lluvia camina por debajo de los techos, usa paraguas, se apura en el paso, va haciendo espaldita contra la pared. Para que no le caiga una gota.
No, uso paraguas grande.
Bien.
Me gusta tener un paraguas grande.
Tipo sombrilla.
Y vas caminando, un paraguas negro. Y vas caminando.
Bien.
Tranquilo.
Pero que sea grande.
Que sea grande.
Tranquilo, es tranquilo. Usted camina despacio. No, no se apura porque llueve.
Camino al paso de la sombra. Tranquilo.
Él es como que, digamos, la respuesta tiene que concebir un significado también.
Exacto.
Pues no te dice, claro, no te dice, bueno, mira, voy caminando a paso,
sí,
no, la sombra.
Siempre es una poética, ¿no?
Su ahí respuesta. Está.
Es un tipo,
es un modo,
es un modo. Y sabe que aprendí usted un par de cosas.
Mira,
el otro día en la facultad me preguntaron, profe, le puse una pregunta y le dije, ¿tenés tiempo? Y me acordé de usted.
¿Te había hecho la pregunta?
Sí, a lo mejor te preguntaba qué hora es.
No.
¿Y vos tenés tiempo?
No.
No, le quería preguntar si me podía ir antes.
No. Y me dice sí. Bueno, respuesta larga, media clase. Y todos mirando. Usted es un oráculo para eso.
Bueno, ojo con tomar cosas muy literalmente.
No, porque, al Tano lo tenés que hacer. Tenés
porque
que
por ahí yo digo a veces,
fuera de contexto.
Claro, porque yo a veces digo cosas insensibles y hay que tener cuidado.
¿Y cómo cree que soy yo con el pizarrón atrás?
Claro. Ese es el momento en el que usted, digamos, se descapitaliza de su corazón,
sí,
y se hace mente.
Sí, totalmente.
Bien.
Estoy dando un teórico, levantan la mano y no contesto. Sigo hablando.
Me encanta, me encanta.
Pero ¿por qué no se lo puede interrumpir?
Porque me quita el audio, me quita lo que estoy hablando. Por ejemplo, usted nombró Panóptico, estamos hablando de Foucault, que es un tema complicado.
Sí.
¿Vas a hablar dos horas? Esperen, pregunten después.
Claro.
Porque
claro,
si no, cortás.
Claro.
Y te miran. Y algunos se ríen porque ven la complicidad que les gusta ese.
Les gusta que vos no, que vos sigas de largo.
Que sigas de largo.
Claro, que el tipo está ahí pintado, levantando la mano y vos no lo.
O hay alguien que quiere hablar y no lo mirás si seguís hablando vos.
Claro.
Hace fortalece.
¿Y se te van alumnos en medio de
jamás
la clase?
Nadie. Bueno. Nadie.
Usted diría está más cerca del profesor duro.
Sí.
Está más cerca de un profesor catedrático.
Sí.
¿Por qué hay que tener esa dureza, digamos, frente a ese cargo?
Para que entiendan mejor, o sea, es rigor en la parte de los teóricos, es rigor en la parte de conocimiento y de estudiar, y después uno afloja.
Claro, vos le enseñás la microfísica del poder y el ejercicio del poder lo realizás también ahí.
También.
Claro.
También.
Está bien.
Porque pero si no,
sería Foucault aplicando poder también.
Estás trabajando ideas y ves que no se les cae ninguno y escribís en la pared, ideas faltan.
Ah.
Y queda.
De repente escribís eso.
Sí.
Muy
bueno. Voy a hacerle una foto a mi aula.
¿Ves por qué hay que meterse en los temas? Porque hay que. Porque si uno le dice, yo tengo un panorama sobre un profesor de universidad.
No, yo tenía otro panorama.
Métase, iba a descubrir un montón de cosas.
Y después te dicen, sos de los profesores que no miramos nunca el reloj. Que es un halago, es un mimo.
Entonces, eso es lo que devuelven del otro lado a veces.
Claro.
Digamos, es gratitud por esas situaciones.
Hoy, por ejemplo, hicimos una presentación en la Biblioteca Nacional sobre todos los trabajos que hicieron. Y uno me dice, yo al principio cuando entré a la materia, no entendía nada. Miraba y decía, no sabíamos para dónde nos ibas a llevar. Y ahora tenemos los cortos hechos, los teóricos terminados, hicimos una presentación en la biblioteca que nunca pensamos que íbamos a hacer. Me dice, estoy contento, me dice el pibe, bueno.
Bien.
Y él le dijo, bueno, vaya.
Bueno.
Bueno, anda para allá.
No hacía falta ese elogio, retírese. Vivo sin elogios. ¿Estamos?
Pero es así, un día.
Es muy bueno.
Un día tendrían que venir al aula.
El docente no receptivo.
No me gusta decir docente. Martín, me dicen Martín.
Bueno,
¿No le dicen profe?
No, no, odio.
Acá la gente le da vuelta de tuerca a todo.
Odio, odio que me digan profe.
Ese es el efecto del Tano.
Ni profe, ni sor. Martín.
Pero si levanto la mano, quiero ir al baño.
No, en la facultad vas al baño, te parás y te vas.
Ah, facultad. Ah.
No hace falta. Facultad te parás, volvés. Ah. Pero no van.
No van. Con usted no van.
¿Cuánto dura la clase?
2 horas.
¿Vos llegas temprano?
Un punto.
¡Qué hincha huevo!
Como llego al auto, ¿a tu auto a qué hora
sí,
llego?
Sí, pero pará, a las 6. Pero pará, si vos das de 9 a 11, a las 9 menos 2 minutos ya estás ahí.
Sí, obviamente. Borrando el pizarrón puede...
Y ahí puede haber, aprovecho, ¿puedo seguir preguntando?
Sigan porque yo ya sé a dónde voy a ir.
Pará.
Entonces pueden seguir.
Puede ser que, por ejemplo, hace mucho frío o llueve un día de invierno, en vez de que termine a las 11... termina 11 menos cuarto, porque a lo mejor 11 y cuarto empieza el partido de Argentina.
Menos 5, 11 menos 5.
Hasta 11 menos 5 va usted de gratitud.
Sí, menos 5.
Pero nunca menos 20. Bueno, no, chicos, hasta acá llegamos.
No. Bueno, chicos, es tarde.
Cortamos acá.
Claro.
No, no. Aprovechen que hay paro de transporte. ¿Los paros va a trabajar?
Sí.
Ah, sos un carnero. Ah, bueno, no, pará, esto ya no me gusta, Martín.
Pará, déjalo.
No.
Si es libre, el paro es libre.
Hay paro libre, no, ¿quién te dijo el paro libre?
Hay que ponerse. ¿Puedo? Sí, diga.
Firmo paro activo.
Claro.
Ah, firmo paro activo. Pero no traiciones a tus compañeros.
No, firmás paro activo.
Pará, pero si uno es libre de elegir si quiere parar o no.
Está bien, negro, vos sos libre de elegir en el donde trabajás, que no se puede decir. Vos parás cuando paran los compañeros.
Paramos, boludo.
Los que cortan boleto. ¿Vos parás? No, vos parás, boludo. ¿Qué vas
Cerramos a la terminal.
Por eso. Vos no vas.
Sí, voy.
¿Ah, vos vas?
Y sí. ¿No estás por sindicalizado? Personal jerárquico.
Ah, y no hay un sindicato de personal jerárquico.
No, boludo.
Porque claro, vos llegás una semilla y querés un sindicato.
Pero vos llegás a una categoría.
Perón.
No, vos llegás a una categoría que ya no necesitas pertenecer a un sindicato.
Claro.
Bueno, eso te dice el
sistema. Pero le estoy hablando al negro, no le estoy hablando a una persona
sistema.
De categoría.
¡Para!
Ah, está bien.
Te hacen hasta creer eso.
Sí.
Bueno, Martín, estamos interrumpiendo porque se enoja como profesor.
Escúcheme.
Claro, estamos haciendo todo lo que los alumnos no pueden. Tipo. Claro.
Ahora, ¿y pasa eso? Que se juntan así grupitos, que se sientan juntos y empiezan así.
No, todos tienen que estar atentos a lo que él dice.
Yo llego y digo,
Mati.
Yo llego y digo, vamos a empezar.
¿Alquilaste cancha para hoy?
Igual, el negro lo traduce todo en una especie de primer año de secundario.
Claro,
no. Que es su edad afectiva, ¿no? su edad emotiva.
Che, Pato, ¿escuchaste Spinetta?
El negro es el típico que te habla mientras está el profesor y yo no miro al profesor.
¿No pasa eso entonces?
No pasa.
Quiero preguntarle una cosa.
Sí.
Antes de ir a su tema. Para darle un cierre a todo esto, ¿no? Porque de algo tiene que.
Sí.
Es un gran panorama.
Sí.
¿No?
Está matando la luz.
Bien. Pero usted sabe que. Digamos, hay otro que no es ese.
Claro.
Ustedes también lo conocen.
Claro.
O sea, ahí se es de una determinada manera, parece ser.
Sí.
Bueno, es una puesta en escena.
¿Usted cree?
Sí. Claro.
¿Usted?
No.
Sí.
¿Usted no siente que es más usted ahí?
Sí, a veces que sí, de una.
Mirá.
Sí.
Para lo que vos haces una puesta en escena,
sí.
Para él es ser lo más cerca de él.
Sí, me gusta.
Mirá cómo cambia.
Cómo cambia todo.
Oh.
Es casi como que se estuviesen mirando frente a frente.
Sí.
No hacia un mismo lugar. Che, ¿vos qué ves? Y a vos. Martín, la gente que lo... Digamos, sí lo conoce. ¿Usted siente que lo reconoce?
Hay veces sí, hay veces que no.
O sea que eso que en otro lugar, digamos, se reconoce casi con responsabilidad y uno debe aprender a reconocerlo, en otro lugar quizás se note o no se note. Usted no puede hacer el mismo efecto.
Exacto, es el traje del superhéroe.
Bien.
Esa te queda bien siempre para zafar, ¿eh?
No, pero es eso.
La del superhéroe te...
Es eso.
Te ayuda a salir volando.
No, pero te pones la máscara, te convertís en Batman. Y si no, sobre unos días, estás ahí.
Hay una doble vida ahí.
hay una conversación con uno mismo frente a un vaso de whisky, como dijo el otro día Pato, que el tango conlleva.
Sí, ah,
¿eh?
Sí, sí.
Y Martín ahí, sí, con todo ese frescor.
Sí.
Bueno, después de todo esto, vamos a arrancar con la columna del señor.
Bueno.
Martín Leguizamón.
¡Vamos!
Que empezó la clase.
Sí. Claro. Arrancó.
Levanta el dedo por las dudas.
Che, cállense.
Mirá, un profe que te mete música.
Nagel, Nagel Genú, gracias amigo. Nagel Genú, Flavio. Nagel Genú, Ricardo. Este canto nuestro por la Patagonia. Cacique Yatel, para Santa Cruz. Asando una picana de ñandú, nos sorprendió la tarde del Yehuen, arriero soñador de piño y luz, que supo ser señor en el Aiken.
Bueno, teníamos que traerlo al cacique Yatel. Esto tiene que ver con... Hoy le traje unos libros a Pato.
Ajá.
Porque la semana pasada me invitaron a ver una biblioteca de...
Hay cierta complicidad entre ustedes.
A veces.
Bien.
Como con cada uno de ustedes también.
Claro.
Me invitaron a ver una biblioteca que le estaban regalando de...
Ajá.
Un amigo, de una amiga de mi suegra, que el marido se murió y tiene una biblioteca enorme.
Ajá.
Y me dijo, le dijo a mi suegra, ¿por qué no lo mandás a Martín, que hay un par de libros que le pueden gustar? Ya mis hijos y los hijos de la segunda instancia se llevaron bastantes cosas, otras las voy a vender. Y digo, bueno, voy.
Como un obsequio, digamos.
Como un obsequio, fue como... Bien. Un mimo.
Lindo, lindo, lindo obsequio.
Lindo.
Que te
lindo.
Vengan a decir, che, venite a elegir algo que querés quedarte, ¿no?
Como... Sí.
Exacto.
Sí, lindo. No estaba el, qué sé yo, el de Coppola,
no.
el zorrito.
No.
No, pues ahí me hubiese llamado.
Las 100 frases del Diego.
No. Claro. Bilardo, así salí campeón. ¿No estaba?
No. Bueno, entonces voy a la casa, empiezo a ver distintos libros.
O sea, la realidad es parte de la columna hoy.
Es parte de la columna. Bien. Bueno, empiezo a ver, digo, opa, aquí hay un par de cosas interesantes. Y encontré un nombre que ya conocía. Encontré un nombre de un tipo que se llamaba Miguel Esteves Saguí. Yo sabía este tipo porque Borges lo había excluido de su Historia Universal de la Infamia. O sea, era un tipo despreciable que ni merecía estar en el libro de Borges. Bueno, y empiezo a recordar...
¿Cuándo? Un desterrado.
Sí, un tipo de mierda.
Bien.
Diríamos. Y empiezo a recordar cuándo escuché este tema.
Y a Saguí.
A Saguí. Y tiene que ver con este tema que puse. Porque cuando era más pendejo, en Mar del Plata solía leer El Tony, D'Artagnan, Fantasía.
Bien.
Y había dos personajes que me interesaban. Uno era Martín Toro y otro era el Cabo Sabino. Que eran los que cuidaban la frontera, eran como soldados o milicos atemporales que estaban en la primera campaña del desierto, en la segunda, fueron granaderos. Y siempre hablaban del despreciable Saguí.
Ajá.
Bueno, cuando empiezo a ver este tipo de cosas, digo, ¿pero por qué Cabo Sabino y Martín Toro hablaban de Saguí cuando también habían hablado de Yatel, se habían encontrado con Yatel, se habían encontrado con Luis Pedrabuena, juegan con Juan Moreira, que Sabino no lo quiere matar porque lo respete, ese libro de Eduardo Gutiérrez, si no me equivoco. Bueno, la cuestión es que empiezo a pensar, ¿por qué aparece este tipo acá en la historia del cómic argentino? Carlos Casala era el que escribió todo esto. Y encuentro un escrito de Saguí que a usted le va a gustar, negro, por lo que dice.
A ver.
La frase es esta.
A ver, si está direccionada hacia usted.
No, hacia todos, porque vamos a analizar.
No, pero vamos, tiene un sentido para él, a ver.
Es del año 1836, y Saguí, que escribía para Rosas, para el Calígula de Plata, dice... Está contra nosotros el que no está del todo con nosotros. Federales, escuchen bien. Frase interesante.
Le diría que si no tuviese federales y lo que sigue,
sí,
la podríamos pegar en el vestuario.
Totalmente. Vuelvo a repetirla.
Es una gran frase para el equipo, sí, de fútbol.
A ver, repita.
Está contra nosotros el que no está del todo con nosotros.
Porque no es lo mismo estar juntos que del todo.
Esta la escribe en 1836. Bueno, Saguí primero escribió en contra del Regimiento 3 de Caballería.
Ajá.
Que es el que estaban Martín Toro y Cabo Sabino. Los detestaba. Nunca quiso ir a tomar Ginebra con sus amigos. Y este tema León Gieco se lo dedica a Saguí. Se llama Quizás le dancen los cuervos. por ahí una frase del tema que la está saca de Sabino, que dice lo siguiente: hay tanta gente que por más que uno los lustre, nunca su brillo se verá en su mente. Este tipo Sagik empieza a escribir para Rosas, empieza a escribir toda la parte política, empieza a censurar, le dice a Rosas lo que tiene que hacer. Era un gran lector de Maquiavelo, o sea que un hombre escribía desde los fondos, desde lo peor, y es el que firma el fusilamiento de Camilo Gorman. Él le dice: la tenés que matar, por más que esté embarazada, la tenés que matar igual. Un tipo despreciable, trataba mal a sus hijos, mandó a fusilar a su mujer, un hombre que era netamente rosista, que no le gustó cuando Rosas hace la primera campaña del desierto, y vos, Pato, lo sabés, que esa primera campaña del desierto no fue con asesinatos, sino fue para marcar fronteras, porque Rosas era amigo de los indios y camina con ellos. La segunda campaña, la del libro de Sarmiento, que hoy hablamos, es la devastadora. Pero él detestaba al indio, detestaba al Huinca, detestaba a estos gauchos como Sabino o como Martín Toro que habían luchado. Bueno, ¿qué pasa con este hombre? Obviamente Rosas cae. ¿Qué va a pasar con este hombre cuando Rosas cae? Abre su propio diario y empieza a hablar mal de Rosas. Aquel que lo bancó, que le puso la plata, que lo cautivó, empezó a decir: este Calígula de plata es el que no me dejaba escribir, que no me dejaba explicarme, que me hacía censurar, que me hacía matar a las mujeres. Aquel que se atrevió a tener el sable de San Martín y después se tuvo que ir con el sable entre las patas. Y obviamente Urquiza compró, porque dijo: yo necesito un tipo así a mi lado. O sea, el tipo jugó para un lado y jugó para otro. Un tipo que era una vergüenza y mandó matar a su mejor amigo porque le dijo: vos no podés ser así. Si Rosas nos bancó, lo mandó a fusilar a José María de Prado. Un tipo que mereció ser anulado por la historia, pero bueno, pasa a ser, a partir de Urquiza, el primer presidente de la Municipalidad de Buenos Aires. Y empieza a trazar el primer tramo urbano. De hecho, el primer tramo urbano se hace en el lado de Liniers, y hay un pasaje hoy actualmente que se llama José Manuel Saguí.
O sea, fue el primer jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
En esa época se llamaba presidente de la Municipalidad de Buenos Aires. Y fue dos veces. Y también fue presidente del Banco Nación. O sea, un tipo...
O sea que nuestra ciudad está fundada por este señor.
En cierto modo, sí. No. En cierto modo, sí. Y se lo vuelvo a repetir, ¿cómo se llama?
Somos parte.
Miguel Esteba Saguí, ¿no? Le decían el abogado, le decían el cuervo, le decían el despreciable. Rosas lo insulta desde Londres. No puede entender cómo se siente traicionado también por este tipo. O sea, no, nunca pudo entender cómo este Maquiavelo se manejó entre los dos, ¿cómo podríamos decir? Los dos leviatanes que tuvo esa historia del siglo XIX, que fueron Urquiza y Rosas. Pero él supo articular entre los dos. De hecho, cuando cae Urquiza, él también lo denosta. Y hay un dato interesante. El tipo, a lo último de su vida, se dedica a escribir. Y escribe un libro bastante peculiar y nefasto que se llama Fábulas Forenses. Donde esas fábulas forenses empieza a desprestigiar a todos los que conoció. Tiro un par de nombres de las fábulas que son para tener en cuenta. Uno es El asno y el mono. El otro es, que es el más gracioso de todos, que se llama El bonete y los superbonetes.
Mirá. Lo está cargando.
No, pero...
imagínese. Mira, mirá.
No, sí. Pero, ¿cómo se va a llamar? El topo alcalde, mirá, para Urquiza.
Ese está bueno.
La casa infestada para el país, que él la infesta. Mm. Y la última es Animalejos reformados. O sea, parece bizarro, pero es este tipo que lo escribe. No deja descendencia, pues de hecho le quita la herencia a su hijo, y su hijo dijo: nunca fuiste mi padre, y termina muriendo en la soledad. Quería traerle esto.
¿Había otra manera de terminar?
No.
Que no sea solo después de, claro, de pensar de esa forma.
El tipo en su testamento pone: me gusta adular y denostar.
Bien. ¿Sabe? porque no es es muy particular la escena que lo lleva a Saguí a encontrarse con usted.
Sí, totalmente.
Porque él contó de antemano a la columna que fue invitado por un obsequio a una biblioteca para descubrir lo que él quiere y llevárselo. Y él dijo que ahí encontró a Saguí.
Claro, pues encuentro un libro que se llamaba Viejas Glorias Argentinas.
Sí.
Y había, dentro de ese libro, había un archivo de la Nación, que no era parte del libro, que estaba ese recorte federales. 1836 estaba el nombre de este. Entonces empecé a investigarlo. Lo empecé a investigar, y lo encontré.
Bien.
Y lo había encontrado también en esta crítica que hacen los cómics argentinos. Seguí buscando cosas, fui al archivo de la Nación, donde está la Secretaría de Rosas, y aparece este tipo, y lo querían matar los mismos hombres de Rosas. O sea, un tipo netamente despreciable y que después jugó para Urquiza y los de Urquiza también lo quisieron matar. Él se alegró cuando muere Urquiza también, que lo matan sus propios hombres. La famosa anécdota, ¿la conocen la anécdota cuando muere Urquiza? Llegan sus propios hombres a matarlo y el cochero se quiere bajar a matarlo también. Y dice, no, pare la mano, cochero, es hombre nuestro, nosotros lo matamos, usted no. Usted no comió con él. Y él celebraba ese tipo de cosas.
Negro.
Sí.
Vos sos un tipo que, digamos, te sentís a veces que tenés alguna miseria, que si mirás para adentro decís, y esto la verdad que es medio porquería, pero bueno, yo lo tengo. Algún sentido, algún gusto. Lo que sea.
Sí, sí.
Bien,
sí.
Claro. Todos tenemos alguna miseria adentro, ¿no? Espero. Porque si no, estamos mal. Pero alguien puede ejemplificarlo. Porque digo, después de todo lo que usted dijo, un ser miserable.
Despreciable.
¿No? Tal que hasta, no sé si no sería bueno negarlo.
Claro, Borges lo niega, de hecho. No lo quiere, pues se lo presentan para incluirlo en su Historia Universal de la Infamia y dice no.
Es que nos molesta.
Nos molesta.
¿No? A ver, ¿de qué se trata esa mierda que tengo adentro? Nos molesta. A priori nos molesta. Entonces es preferible que hasta Borges nos muestre que hay que eliminarlos. Bueno, otros, como el señor Martín, frente a una columna diplomática,
sí,
hace ejemplo de eso. Pues digo, un gran personaje para después ser traspasado a la magia de los cómics y que siga significando algo que tiene que ver con su real sentido.
Tal cual. De hecho, el cabo Sabino da la dirección de ahí. Dice, si lo quieren buscar, lo encuentran en Lezica al 4200. O sea, el mismo cómic lo está exponiendo donde vive este ser nefasto.
Pero con su sentido real.
Claro.
Entonces, si uno en el buenos y malos reconoce al malo y al bueno, o lo asocia al malo y al bueno con algún ejemplo concreto, es aún más real. Claro. Y el cómic hace referencia a eso dentro de la magia. Exacto. Porque no olvidemos que eran como superhéroes, ¿no? Frente a eso, parece que usted se lo encuentra, Sagui.
Sí, lo encuentro. Y en este tema aparece.
Mirá. Los violadores.
Ellos son los que vienen a mostrarlo, Sagui. A mostrarlo porque nos molesta. Es como un grano en el orto.
No es casual que se llamen los violadores los que hacen este tema.
Exacto.
Y que el doctor Martin lo haya elegido, ¿no?
Ellos son mascarada.
Bueno, ¿y entonces?
Te fusilan por amor.
Ah, mira.
De hecho, el mismo Rosas.
O sea, cuando vos querés hacer lo que vos querés,
no podés.
No podés.
De hecho, el mismo Rosas, cuando hace su propia expiación, palabra que me gusta, en Londres.
Bien. Media voyeurista.
Dice, Sarmiento decía que yo hacía el mal sin pasión.
Ah, mirá.
Decía, hacer el mal sin pasión, imposible.
Es ser una caca.
Totalmente. Hice el mal, pero
dejé con todo. Sentido.
Dejé todo.
Claro, que se note.
Esa idea de Rosas de, nosotros somos todos, medios no. Es esa frase que él acepta que le escribe Zahir. Nada más que Zahir no lo acepta. Zahir se le está vendiendo, ¿cómo va a ser él?
Bueno, difícil también para el resto darse cuenta del estafador.
Totalmente.
Porque es algo muy oculto. O no aparece en la tele, Negrito, vos viendo Crónica a las 16:30, ponele, tomando un mate.
Sí.
El médico de el Garraham, recontra preparado, buen tipo, ¿sabés qué pedazo de médico? Y el tipo al final le gusta la pornografía infantil. Le agarran en la casa un arsenal de violaciones. Y uno dice, pero este tipo es esto.
Claro, claro.
De eso se trata lo que está diciendo Martin en esta columna.
Y es lo que denuncia Orson Welles en El Ciudadano Kane. El Ciudadano Kane está mostrando eso. Está diciendo, muchachos, esto es el pediatra Zayek. Todo este tipo de gente nefasta que se sentó a la mesa con nosotros, pues nosotros tuvimos amor para que se sienten, pero él nos termina cagando, nos termina usando, destruyendo, volviendo gris el color de su máscara, y no está bueno.
Al final creo, muchachos, y lo felicito por jugar a este juego con ese compromiso. Al final, en esta situación venimos a jugar, a darnos cuenta de que panorama, mirá si hay. Y en el auto decía yo, previo a este encuentro, que ordena. Porque en ese chascarrillo que usted hizo con el policía, permitiéndole hacer una infracción, a la cual él accedió y dio permiso, para mostrarle que la ley también es es plástica, no es tan rígida. No seas boludo. Si querés sentir un poco, podés. No te vamos a matar como en la época de Rosas. Pero no demasiado plástico. Porque si ya te bandeás y querés hacer lo que vos realmente querés, querés vivir de eso, querés transitar la vida de esa manera felizmente, ojo que hay cosas que no se pueden. Y otros rompen ese contrato. Son miserables. Y yo diría, ojalá pierdan la vida, como la de este queridísimo doctor que le gusta ver a los pibes.
Paso todo el día pensando en vos, que hay de mal en todo esto, paso todo el día pensando en vos, vos pensás que pierdo el tiempo. Sé que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá, aunque no hayas preguntado por mí. Voy a quedarme como acá y darte siempre a vos en la derrota hasta el final. Voy a quedarme un poco atrás
Cuidado. Ahí está. No me tire. Bien. El tipo que ya, digamos, está distinto, no viene con papeles.
No.
No. Viene con, tipo una tablet.
El capítulo anterior vino con papeles, ¿eh?
Claro, pero bueno, él va cambiando. A veces es más moderno. Está más in.
¿A vos te gustaría ser personaje del año de la revista Gente?
No. ¿Pero usted dice tapa o tapa con todos?
Los personajes que están aplaudiendo, viejo. 2021,
dentro
pato.
Dentro de los 50 que están en la
sí.
tapa.
¿Te gustaría? ¿No?
No.
Poner esta tiene el pion fijo y vos... Porque te dicen, vos tuviste un éxito de la puta madre, vos venís al centro.
Tuviste un gran año, ¿eh? Estás en la tapa. Igual, además, una cosa que pasa es que también el... La pérdida del papel y todo sí. eso, como que la tapa de la revista Gente se cayó un poquito.
Sí, sí, pero lo decimos en sentido simbólico.
Claro. Ah, disculpen, no entendía el sentido simbólico.
Yo diría esto,
No entendí la metáfora, sorry, boludo.
Porque, no, sí, presta atención.
Claro, porque no le quitemos valor a que sea la tapa de la revista Gente, ¿no?
No.
Entonces...
Es eso.
Espera, no, una revista que nos encanta.
Exacto. Ahí está la división,
sí.
¿Entendés? De los dos panoramas.
Que el negro.
No, el negro en el sentido de chiste, ¿no? Digamos que el negro.
Nah, el negro es un divino. Bien.
Bueno.
Pará, boludo, entonces, me están pegando de los dos costados.
Bien, entonces.
Yo te defiendo, yo te pego, pero te abrazo. Como los boxeadores.
Supongamos que en lo que a usted le gusta que hacer en la vida,
sí.
bien, contento, lo mantiene feliz, le da de comer. Supongamos escribir un libro.
Pongámosle.
Mañana usted escribe un libro de esos despampanantes.
Bestseller.
Ponele.
Sí.
Y se convierte, digamos, en algo.
En una celebridad.
Y, no sé, digo...
Ponele. En un manes, claro. Neurociencia.
Ponele.
Va Campanella, quiere hacer la peli.
Ponele.
Y le dicen, al mismo tiempo...
Sí.
En el que usted está siendo reconocido en algo que realmente sí, para usted tiene valor.
Ponele.
Le dicen, mire, queremos que participe de la etapa de Gente.
Sí. Ahí está.
¿Viene?
No.
Bien.
Pará, si nos llaman a nosotros, vamos, Si nos llaman a nosotros, vamos.
Nosotros con el Tano.
Claro.
Una vez en la escuela.
Ahí va.
Nos citó la rectora y dijo: ¿Por qué no van a jugarte conmigo? A jugar.
Sí.
A jugarte conmigo. No a la tribuna. A la tribuna, dicho a la tribuna, yo fui.
Bien.
Con un
era grupito. Participar realmente.
Participar realmente. Dijo: No, mirá.
Para lo que significa, claro. Andate a esa época.
Claro, exacto. Sí, sí.
Dijo, mirá, vos y De Sico son los dos chicos. Más simpáticos, más divertidos. Tienen que ser ustedes. Dije que no.
Para, si llegaste a ir a jugarte conmigo.
No, por eso. No,
quiero
dije,
ver
el dijo que no.
Dije, no, pero no me escuchaste.
Hubiese dije, sido no. hermoso.
No, hermoso para vos. Para mí también, boludo negro, porque no entiendo cómo no te hicieron una cámara oculta y quedaste como el orto, boludo. Me hubiera encantado. No.
O sea, pará, revista Gente Tapa dice que no. Avancemos. Empieza Susana Jiménez, su ciclo 2019, y te quiere en el primer pite que está siempre Darín.
No hace falta.
Claro, o sea, está repitiendo ejemplos.
No, bueno, a ver qué dice acá. No. La revista Gente no va.
Susana tampoco. Lo sé yo, ya con esa primera respuesta.
Almorzando con Mirta Legrand. Quiere tener el agrado de contar con Martín Rodríguez.
No. Bien. Te digo, está anticipando un gran panorama de quién es.
A ver, vos ya que acotás de fondo, no, como que lo conocés, boludo, el hermano.
No.
Sí, somos casi de sangre, dale, a ver, decime, ¿a qué programa iría? A ver, al revés, a ver, ya que, no, ya te lo digo yo, ahí no va. Bueno, a ver, ¿a cuál va?
Para ser ese gran
¡No me la dé vuelta, viejo!
No.
Tapa de Gente dijo que no, almorzando con Mirta dijo que no, lo invitó Susana, dijo que no. ¿A cuál pato aceptaría ir?
Al programa de Lalomir.
Si no tiene.
¿Cómo no?
¡Pará, boludo! ¡Estamos hablando de qué!
¡Estamos hablando!
¡Pero no! ¡Pará,
boludo!
¡No!
¡Radio voy a otro lado, boludo! ¡Radio viene acá!
¡No me voy a la trucha, Tano!
Radio voy a... Me invitan a programa... Babi Checopar y voy, boludo.
Claro.
¿Viste?
¿Ves? No, un programa de televisión. ¿A cuál diría
ya está, que...? Ya está. ¿Cuál? Pato sería participador de los simuladores.
Pero pará. ¿Cómo van a llamar a los simuladores
un escrito? Me que no está, además. Pero... No, el Tano no prendió más la tele, ¿eh? El Tano apagó la tele en 2013. El Tano te dice, no, Montaña Rusa.
Es parte de la obra.
Pero bueno, prendés la tele. El Tano tiene Netflix, tiene pero... Netflix en 2003.
Los
2003
simuladores, boludo, no están más hace un montón.
No, es increíble.
¿Cómo lo van a invitar a un programa que no está más?
Claro. ¿De ahora?
¿De ahora? Decí uno de ahora.
Mirá, no ve. No tenés la más putería. Míralo, míralo, míralo. Te tiró a todos. Te tiró a los mil. El último programa lo tuvo América en el 98. Que se llamaba Animales...
Crema Americana.
Crema Americana.
Boludo, tiene un encuentro. Simuladores.
Está bien, pero encuentro... Encuentro, Tano.
No, ir, pará, boludo. Encuentro. ¿Iría al canal Encuentro? Pará.
Por eso, Encuentro ya está, hermano, boludo. Encuentro, claro. Yo qué sé, si era la facultad, es Facultad TV.
Claro. Bueno, pero...
Me gusta igual Encuentro, es en un algún, canal que miro. Y...
Pero en algún momento tuvo un sentido.
Yo tengo
real.
Una. Sí. ¿Irías a TBR de invitado?
No, jamás. No. Odio el... Oye,
¿usted sabe lo que le propone?
¿Qué?
Amigos son los amigos.
No.
¿Serías parte de Carlini?
Ahí capaz no, voy.
Pero si vos ofreciste que ganar Encuentro.
No, bueno, no, pero ¿sabés por qué? Pero para todo tengo una respuesta. Espera que estoy babeando. Para todo tengo una respuesta.
¿A cuál te gustaría ir?
No, pero te voy a decir, pará, pon un poquito. Abro un paréntesis, sí. Hago un asterisco sobre la pregunta de TBR. No me gusta el periodismo de periodista. No me gusta la opinión de la opinión. Odio el periodismo. Lo odio, es lo peor del mundo.
Bien.
Sigamos.
Está bueno. Escuchá, ¿a qué programa irías? ¿A cuál te gustaría ir?
O sea, un tipo
ir?
Que en su nick no. Dice, periodista, padre...
No, yo no puse eso.
No, digo...
Ah, boludo.
Usted encuentra un vio que uno va a Twitter sí. Y un tipo tiene una descripción.
Sí, que la gente se mata en eso. ¿Vio? Le ponen todo, le ponen una garra a eso.
Ahí está.
Viste que le ponen, periodista, amo lo indecible y miro lo impostergable.
Exacto. Vívelo hoy.
Sí, claro. Viste, le ponen dos hijos.
Padre.
Padre de dos soles.
Bostero hasta la muerte, vívelo hoy.
Viste una cosa que dura 40. Viste, no ponga nada, hermano. No sos importante. Tenés que ser Maradona. Maradona por ahí pone, viste, Dios.
Dios. Chau.
Dios, tengo a Dios al lado. Viste, la gente le mete un avío que.
Claro.
Al pedo. Tenés que tener 150.000 seguidores para darle.
Margen.
Volumen a eso. Es decir, pero no, usted... te voy a explicar quién soy.
Pero
lo digo por sí. Éxito cuantitativo. No. Sino bueno, si querés para generar una referencia por.
Sí. Supongamos que en esa bio que usted ve de este personaje.
Dale, veo que es una entrevista.
No, dice.
Dale, Tano.
Dice periodista.
Sí.
Padre.
Sí.
Rarra.
Sí.
¿Es una cuenta que usted, digamos, comparte o no?
No.
Bien.
No.
Por lo que dijo de periodista.
No, hay muchos laburantes y hay gente. El periodismo
bien.
Es lo que uno odia. ¿No? Los periodistas hay de todo. En general hay mercenarios. El
hay 80%. Gente que hace periodismo y hay gente que hace algo más.
Claro. Hay un alto porcentaje de mercenarios. Uh-huh. Y hay algunos tipos que laburan y el periodismo tiene que existir. Es una realidad, no, no puede no existir. Pero va a existir, yo qué sé. Pero la cosa yoica del periodismo de los últimos años me mató. Y todos, todos los periodistas. O sea, en ese sentido, no es por hacerme el equidistante, porque yo tengo mi posición, pero de un lado y del otro. Es decir, kirchnerista, no kirchnerista, macrista, todo yoico. Prefiero los políticos que los periodistas. Prefiero un político. Cuando hace una entrevista a un político, déjalo hablar, hacer una pregunta. Total, el político ya le tiró la honra a los perros. Ser político es un sacrificio. Ni Macri la pasa bien. Ni Macri, que está en las antípodas de lo que pienso, digamos. Pero ni, o sea, hacer política, ser un político, es una cosa espantosa. No te, ni aunque fanes, digamos, ni aunque te lleves. El 20% de toda la obra pública que hagas en tu vida, ese 20% que son millones, van a pagar la deshonra, la deshumanización que significa hacer política. Ahora, obviamente, porque
hacer digo, participar siendo un candidato público, no en la política, porque hay mucha gente en la política.
Claro, no, la política es una industria, hay una burocracia gigante, los partidos, el Estado, los municipios, las gobernaciones.
Hablamos de ser político.
Todo eso. Ahora, los tipos que se dedican a la política, le tiran, como dijo Alfonsín, creo que la frase es de Alfonsín. Todo el mundo la cita como que es de Alfonsín. Yo no se la escuché ni se la leí, no sé dónde está, no sé cuál es la fuente exacta, pero todo el mundo se la adjudica a Alfonsín, que decía que creo que citaba a la vez, pero ajá, usaba la frase, hacer política es tirarle la honra a los perros. Y me parece buena esa frase. Me parece una gran frase. Y me parece que es muy exacta sobre lo que significa hacer política.
Se equivocan todos los que hacen política, porque es una elección.
Sí, es una elección. Entrás por el, incluso entrás por el poder, no es por la guita, por el poder. Después es la guita y todo. Y hay una gran fantasía sobre la política. Una fantasía desde afuera, ¿no? Primero, de que todos afanan, cosa que no es cierta.
Por eso digo, en la política, sí, no, él no se refiere a eso, se refiere al político, que es distinto.
Exactamente.
Porque dentro de la política hay gente que lo hace y lo hace bien.
Exactamente. Y yo lo respeto a todos. Me crucé en la calle a todos. A todos. Incluso, bueno, por laburos y por cosas, y por haber estado en la política, estuve en la política, conocí muchos tipos de la política. Yo, muchos, algunos candidatos actuales.
Sí.
Y me genera respeto. Y todos, ¿eh? Digo, un día me crucé a López Murphy. Venía caminando, gigante, mide 2 metros, una sí, mole. Y también un tipo que es un liberal, así, medio. No sé, que no me gusta, exorbitado. Pero mi respeto. Me acuerdo que incluso me gusta saludarlos, pero saludarlos al paso, ¿no? Decirle. Le quiero decir algo, ¿viste? Como si fueras un vecino. No decirle, maestro, ¿viste? Como una agachadita de cabeza diciendo...
¿Usted siente que
esa, respeto,
que esa actitud de entrega de esa manera, sí, sabiendo que cada uno que se dedica a eso lo termina haciendo,
sí,
es una especie de reconocimiento para usted lo que hace?
Sí, pero los tipos...
¿Ese respeto que siente?
Sí, puede ser un reconocimiento mío hacia los tipos, no sé, que no sería importante, es algo que lo hiciera...
No, no, pero por el sentido, digo, que tiene.
Sí, sí, pero que no, que son el pato de la boda. O sea, pocos políticos, digo, Cristina sería una, o algunos otros que les fue bien y que tienen una porción de la sociedad que los quiere, que los, que los reconoce. Una vez, en el 2001, estaba en la plaza. Mirá lo que pasó. 19 de diciembre, calle, quilombo. Yo vivía, en ese momento me había ido a vivir a la casa de una amiga y vivía en el Abasto, zona de Abasto. Y bueno, mi hermano estaba en Hijos, ¿viste? Era todo, yo estaba en un microclima muy militante. ¡Bum! Estalla todo.
Social.
Claro. Entonces, bueno, nada. El quilombo de del casero Lazo. Al otro día, con un amigo, ¿sabes con quién? Total, esto. Con Juan Manuel, el hermano de Gonzalo Quintana. El hermano.
Sí.
No sé si vos lo llegaste a conocer, Tanito.
Sí.
Juan Manuel. Un pibazo.
Sí.
Él, yo había sido muy amigo y él venía de Mar del Plata. Te acordás que la familia paterna de Gonzalo eran de Mar del Plata. Entonces viene y le digo, nos hablamos por teléfono. No había celulares, no había un carajo. A los que tenían celulares eran pocos. Yo no tenía.
¿2001?
Repartiendo pizza. Sí, había algunos. Mi viejo tenía algún celular. Había
sí,
un,
no, ya eran.
Había, sí, ¿no? El Movicom llegó en el, claro, el pico. Pero eran pocos los que tenían, eran los sí, adultos los que tenían. O los que
claro, no estaba tan extendido.
No, un pibe de clase media, 20 y pico, que laburaba cualquier cosa, no tenía.
No.
Que lo que éramos nosotros. Yo. Entonces le digo, yo creo que le digo, como encontrémonos en Plaza de Mayo, ajá, al mediodía. El 20 de diciembre, o sea, era imposible.
¿Pero para qué se encontraban?
Porque nos teníamos que encontrar porque él venía de Mar del Plata y nos íbamos a encontrar.
Y ahí, justo ahí, desde
claro, la... pero el no, 19, no sabía nada. Nadie sabía. Vos no sabés qué va a ocurrir la historia. Un día, o sea, yo tengo un relato también, abro un paréntesis, de mi abuela. Mi abuela estuvo el 17 de octubre en la plaza. Está viva, 92 años. La llevaron los del sindicato, creo que era de comercio. Trabajaba ella en un depósito de Bungibón y la llevaron. Y entonces, mi abuela, que es habilidosísima,
ajá, te cuenta todo. La bomba de pechito.
Exacto, te cuenta todo hasta que te dice, y era el 17 de octubre al final. Como diciendo, vos no sabés qué ocurre en la historia.
Claro.
Bueno, es que dicen, che, venís al 17 de octubre, boludo, que vamos claro, a quedar a Perón y va a quedar en la historia, no.
Claro.
Vos lo hacés. Es como, o sea, Martín cruzó los Andes.
Sí,
no sabía que estaba cruzando los claro, Andes, viste, no estaba posando para Villiquen, estaba
había
haciendo...
una mina cruzando la calle Pasteur cuando explotó la bomba.
Exactamente. Claro. Bueno, eso ni eso, bueno.
Claro.
Esa es la historia del mal.
Sí,
pero
sí,
incluso la historia del bien ocurre sin que lo sepan los que hacen el bien. Igual era el 20 de diciembre, uno ni sabía que iba. Yo después del 19 no sabía qué iba a pasar. Y me encontré
bueno,
al mediodía.
Se encuentra el 20
y me encuentro con mi amigo.
Bien.
La anécdota tiene un remate malísimo, pero
no
bueno.
No importa, es la antigua.
Entonces estábamos ahí. Exactamente. Boludo, así tendría yo un programa. La santi anécdota. No van a ningún lado.
Bien.
Bueno, y me acuerdo que me encuentro, bueno, después me encontré con gente de la facultad y nos pusimos, y entonces nos pusimos, sinceramente lo digo, nos pusimos a tirar piedras, fue un quilombo. Obviamente era, por ejemplo, estaban contra la, contra el vallado. Ajá. Y en un momento nos vamos contra el vallado, no me encontré con mi amigo, pero yo me encontré con otra gente, a mi amigo no lo, lo perdí, o sea, no lo vi. Y en el vallado estaba
o
la
cara. O sea, lo llamó y lo metió adentro de una guerra.
No, no, él y, también sabía, claro. Porque era bastante pillo políticamente. Bien. Juan Manuel era un fenómeno. Pero nos encontrábamos ahí, habíamos puesto un punto de encuentro que era insólito. Claro. Era insólito. Es como si yo te dijera, che, hay un festejo mundial, negro, te encuentro en el obelisco. Claro. Pues, sí, está bien, boludo. Sí. Tenés que ir fosforescente, boludo. Claro. Tenés que, viste. Entonces, nada, lo perdí ni lo busqué. Lo busqué 10 minutos y después, chao. Chao. Y en un momento. Y la gente hablaba, no me olvido más que contra, contra, porque era tanta la gente, y era gente que no había ido a marchas. O sea, era gente, digamos, pues la gente que va a, la a las marchas tiene protocolos, sabe qué hacer.
Claro.
Incluso,
claro.
Por ejemplo, tiene un, siempre un encono con la cana.
Claro.
Esto, la gente no. Y fue a hablar con la cana. La gente se acercaba a hablar con la cana. Claro. Y la cana hablaba con la gente de buena onda. Decía, bueno, señora, nosotros cumplimos órdenes. ¿Qué más quisiéramos? Era una, era un diálogo. Después hubo una represión feroz, porque esos tipos estaban, hablaban lo más bien con la gente y después a los 10 minutos estaban recagando a palos a la gente. Pero sí. Bueno. Y entonces en un momento se empieza hacia
la provincia de Buenos Aires.
No, pero también ahí.
Sí, pero
bueno, igual ahí murió. Ahí murió gente. Ese, incluso
en la, esa plaza.
En esa plaza.
Sí.
Claro. Sí. Al lado mío, pues yo después me encontré con mi hermano y todos que venían y en Diagonal Sur, al lado mío un tipo le pegaron un tiro.
Ah, mira.
Cayó. Yo creo que era una bala de goma y nunca supe de un muerto en Diagonal Sur, pero yo vi un tipo que caía. Caía redondo.
Ah, ok, bueno, pero.
Pero hubo, no, hubo.
¿Hubo muertos?
Sí,
reales.
Hubo, y sí, un pibe, un motoquero, ajá, que murió en Avenida de Mayo, Maipú, que está en la placa, que lo mató un seguridad dentro de un banco, del HSBC. Sí. Y atrás estaba la Embajada de Israel, qué sé yo, por lo cual siempre había mucha cana, y siempre hay mucha cana ahí.
Claro.
Bueno, hubo varios episodios así, pero ese me acuerdo, Gastón Rivas, un pibe de la que trabajaba de mensajero o motoquero.
Bien.
Que en esa época eran muy famosos los motoqueros. Es como ahora los de Rappi. Pero eran las primeras empresas de mensajería. Y
se
los,
viene los el, y entonces, el no, para de Rappi y Globo.
Sí, ya se vino.
Ya se vino.
Sí.
Está bien.
Bueno, y me encuentro ahí. Y de repente estábamos todos, viste, cantando. Qué sé yo, viste, no sé. Y de golpe.
Que se vayan.
En el, claro. Que a mí no me gustaba, pero bueno, vos cantabas. Sí, tampoco bueno, me vas a poner. Sí, bueno. Compañeros, quiero discutir la cocina. Tenés 20.000 tipos avanzando, claro, contra vos, viste. Y, chicos,
pará, con esa no.
Chicos, hacemos un break y
el país en llama. No, esa no, chicos.
No son todos iguales. Y de repente, ahí, sí, en el metro cuadrado, sí. ¿Se acuerdan de Moisés y Konikov?
Sí.
Bueno, que había sido, sí, un gran cuadro político de la, sí, izquierda en los 70. Uh-huh. Estuvo en el peronismo, después se fue reciclando. Con Menem se hizo una especie de menemista payaso.
Sí, es verdad.
Que hacía teatro de revista y política. Sí. La verdad que un tipo, en un punto desgraciadamente estúpido, porque era un tipo muy inteligente.
Ah, sí.
Pero se ve que no lo suficiente para autopercibirse.
Claro.
Y para ver que estaba haciendo un papel idiota en el final.
Yo pensé que siempre fue un pelotudo.
No, no, no. De hecho, fue uno de los tipos que ideó un instituto, un organismo público que se llama INAP.
Mirá, claro,
el Instituto Nacional de Administración, sí, Pública, que es un organismo bastante
era estadista, bueno, digamos, el viejo.
Era una combinación de estadista e idiota.
Mirá.
Fue medio literalmente así. Porque, mirá, o de inteligente, insisto, podía convivir un ser inteligente en lo político y un medio estúpido en lo social.
Ajá.
Porque el tipo después se volvió
muy actual.
Un payaso. Sí. Muy actual.
Muy actual.
Viste que hay gente que dice estúpida en Twitter,
sí,
por ejemplo.
Sí, claro.
Y vos lo hablás y decís, che, pero en persona o en otros desempeños es mejor. Y estábamos ahí con el tipo.
Yo soy muy boludo en muchos lugares.
Bueno.
¿Vos decís?
Sí.
Bueno.
Pues. Ah, eso. ¿Querés que lo charlemos?
No, bueno, pará que termine, pará que termine la columna.
Y está, no, es la
de la pre.
La columna,
claro.
Hoy me llevo 25
sí,
minutos.
Todo,
cada
cosa. Se lleva todo.
No, y estábamos ahí. Ajá. Y de repente Moisés y Konikov. Y estábamos todos cantando y de repente lo empiezan a reconocer. Y entonces lo empiezan a empujar.
Claro,
lo empiezan a empujar.
Andate de acá.
Claro. Así. Vos, che, vos también, vos, ¿eh?
Barista, hijo de
claro. Sí. Vos también, ¿eh?
Dale,
vos también.
Vos vendiste esto.
Y entonces, ¿qué pasa? Empieza a funcionar la horda.
Sí.
Entonces va uno y ¡pum! Lo escupe.
No.
Y entonces lo empiezan a escupir. Y el tipo se le empieza a transformar la cara y se da cuenta que ya no estaba el horno para bollos. Y le empiezan a pegar.
No.
Y empiezan a pegar, a pegar, a pegar. Y te juro por mis hijos.
¿Lo defendiste?
Sí. Primero no me sublevaba la idea de muchos contra uno. No va. Para mí no va.
Y no era el único igual, ¿eh? Un par también. Entonces lo sacamos y hasta que lo sacamos.
Voy a cerrar este...
Yo creo que no tiene encima nada.
Este preconcepto con... De la misma manera que alguna vez dijimos, y quizás fui quien se paró primero para demostrar que estábamos juntos, hace que sea más fiel que nunca, y si usted quiere, negro, ejemplos, acá lo tuvo, de lo que se trata un panorama. Frente a eso, un gran cuestionamiento en ese mismo lugar, haciendo lo que estoy convencido de hacer. Patito, por eso está acá con nosotros.
Rumors spreading around in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing.
Llenas. Como que viene debajo del agua.
No escucho.
Acá. Mirá. A ver si reconoces un poquito esto, negro.
No, la verdad, ¿puedo contar una infidencia?
Espere, a ver, déjelo un poquito más.
Bueno, hacemos el cierre, dale, vámonos.
No, no.
Es lo que sé.
Es majestuoso.
Sí, es medio mundo marino, ¿no? Pero.
No, es genial.
Baila los delfines, ¿no?
Es genial.
Es lo que sé.
Me veo bajando en el muelle del barco que me lleva a ver todo. Ahora, no es para cualquier momento esto.
Y es para todos.
Lleguemos a un momento del tema. Creo que una vez se lo sucede.
Dura como 8 minutos.
No, ¿verdad? No, este es cortina, no,
viene, cortina. Sí, viene ahora. La parte que usted dice, el contrapuntito.
Sí.
A es una gran resonancia magnética, ¿eh? Me sorprende por qué, ¿no? ¿Por qué arranca así? ¿De qué se trata?
Ah,
la columna viene.
Ah,
presta atención, dale.
No.
La verdad, boludo.
Yo te digo algo.
Bien.
Yo te distingo.
Yo te iba a contar una infidencia después.
No, pero aguanta un poquito. Aguanta un poquito.
Pará, puede ser importante.
No.
Negro, grabala, mandanos un audio.
Bueno.
Bien.
Puede ser interesante otro día. Yo te distingo, pensaba, ¿no? Te distingo un solo de guitarra de Gilmour.
Ajá.
Como un tachero distingue un Uber, ¿viste? O sea, aunque el tema no lo haya escuchado, no sepa quién es, no haya escuchado la intro, la voz,
de
todo,
esta manera.
¿Vos te das cuenta?
Sí.
Para mí Gilmour es como... para mí hay una cosa clave, David Gilmour, estamos hablando para el oyente distraído, millennial, que no sabe de quién hablamos, el histórico guitarrista de Pink Floyd,
sí.
El que se incorporó a Pink Floyd casi en la salida de Syd Barrett, que era
sí,
como
claro.
el cerebro, pero...
El verdadero dueño.
El Morrison, que no fue en un punto, ¿no? Sí. Porque era un gran músico, un gran poeta que quedó como a mitad de camino porque se pasó de...
Sí, de rosca.
Sí, de rosca. En los 60, ¿no?
En su mente.
El momento del ácido, exacto.
En su mente, no por caer en una...
Bien. Y el cerebro, obviamente, de Pink Floyd es Roger Waters. No hay dudas de eso.
Después.
Sí, pero el cerebro maduro de Pink Floyd y a partir de ahí, fines de los 60 hasta el final de Floyd, es...
Atmosférico.
Bien. Ahora, pregunta clave, que es... una primera pregunta que organiza esto es... Si la separación de una banda es como la separación de los padres, ¿no? Y vos decís, ¿con quién? Viste que alguna vez te preguntaron, o alguno le preguntaron, che, ¿con quién te vas?
Ajá.
O sea, ¿con quién te fuiste de Pink Floyd? ¿Si te vas con Waters o te vas con Gilmour?
Ajá.
Siendo Waters el autor de la mayoría de las canciones, el cerebro ideológico y poético de Pink Floyd. Pink
Floyd sobre tiene... todo de The Wall.
Bueno, pero tiene The Wall, que es como es una cumbre, pero una cumbre del rock.
Sí.
Porque aparece tematizado el rock.
De la cultura.
Claro, pero una cosa que es importante de The Wall, del valor de The Wall y del valor de Pink Floyd, es que tematizan los problemas del rock.
Del significado.
Claro, es un rock que habla del rock.
Exacto.
Que habla de lo que significaba una banda, de lo que significaba el mesianismo de un liderazgo pop o rockero, etcétera, etcétera. Y sin embargo, para mí, ¿viste que hay una frase que dice Dios y el diablo están en los detalles?
Sí.
Para mí, Pink Floyd, hay una parte que está en los detalles, y que es Gilmour. O sea, Gilmour es como parte de esa ornamenta musical, porque es el guitarrista, y tiene para mí como virtudes que no son las virtudes clásicas del rock. Por ejemplo, no es veloz.
Claro.
Y entonces... Suponete, los fanáticos de Van Halen, de Steve Ray Vaughan...
De Slash.
Incluso del histórico genial Hendrix...
Sí.
Tenían en la velocidad de la guitarra, del virtuosismo, ¿no? Sí. Como moverse en el diapasón y tocar notas una por segundo, por menos.
Sí.
Y viste que Gilmour no tiene eso.
No.
O sea, puede ser veloz en algunos temas, pero no es...
No elige transmitirlo de esa manera.
Pero logra algo que para mí es... esencial, que es incorporar el solo de guitarra como una parte, digamos, inseparable de la melodía de una canción. O sea, no hay improvisación, hay composición en los solos de Gilmour.
Hay una voz cantando a través del sonido.
Exactamente. Además que tiene una gran voz, justo decías, tiene una gran voz, y para mí es un gran compositor.
Sí.
Y lo que escuchamos recién es una canción de él solista del último álbum, o sea que es un tipo... capaz de hacer un momento de belleza extrema como lo que escuchamos recién.
Sí, sí.
Escuchemos ahora una canción de The Wall, y una canción, todas las van a reconocer enseguida, pero donde también, la canción es muy larga, vamos a ir seguramente
picoteándola,
pero que tienen el solo de guitarra de Gilmour, para mí, la marca de la canción.
Bien, sería como, porque la conozco y sé que falta para que entremos al...
Sí, sí, pisémosla un poquito,
claro.
Exacto.
Es como que en esta canción, usted sabe el respeto que yo le tengo a esta banda y cómo la quiero.
Sí.
Es quizás en de todas las composiciones de Pink Floyd entre Gilmour y Roger Waters, la que mejor lo expresa, creo.
Sí.
Esa sociedad.
Exacto.
Que por lo general era un poco medírsela, por lo general. Pero a veces encontraban esto en el que ambos aportaban de la misma manera. Uh-huh. Y se lo permitían. Porque creo yo que parte de lo de Sid, o gran parte de terminar de esa manera, fue no poder sostener esa competencia.
Puede ser.
Porque era innegable, inherente, lo hacían de cualquier manera. Uh-huh. Cuando uno expresa de la manera que expresa, es difícil mediar uh-huh. con un otro. Es como que, bueno, dirigimos juntos, es muy difícil.
Sí.
¿No? Me he dado cuenta.
Ahora, vos fijate, ¿no? Pink Floyd le dedicó un disco a él. Wish You Were Here.
Exacto.
Y tal vez para mí una de las canciones más lindas.
Sí.
Que se escribieron. O sea, de la
hermosa.
¿A quién le digo?
A Syd Barrett.
Claro.
De hecho, la leyenda es que él se hizo presente en la grabación del disco. Digamos, un hombre que se había ido a vivir una granja con la madre, ¿no? O sea, un psicótico.
Sí, sí.
A efectos, en parte, a efectos de. En parte, seguro. A efectos del consumo de ácido.
Eso fue lo que le obligó a abrir la puerta.
Exactamente, una puerta que estaba también medio entreabierta.
Y sí, era abajo, sí. Había una olla hirviendo.
Exacto.
Y el medio, tipo medio, levantó la tapa.
Por eso, una...
Acá aparece el señor.
Acá, escuché un cachito, mirá.
En ambos lugares, hipnóticos los dos, ¿eh?
Sí.
En un tono, en todo.
La pregunta que organiza es una pregunta imbécil, porque es decir, ¿por qué te tenés que ir con uno si nadie te obliga a irte con nadie? Está claro eso.
¿Sabés que cuando yo todavía era medio precoz en el tema, y todavía no me había adentrado en su música y en su sentido? Yo me preguntaba, ¿por qué la gente tiene esta cuestión? No entendía. De Gilmour y Waters. Uh-huh. Es como que... Como después pasó, ponerle, no sé, con Cerati y Charlie Alberti.
Pero yo no sé si la gente fan de los dos tienen un tema interno de con quién se quedan, o no creo que haya una...
Bueno, pero existía la crítica, o sea que existía esa diferencia.
No, pero yo creo que no hay entre los fans de los dos rivalidad, no hay porque no hubo algo concreto que haya pasado
para tomar partido.
Sí. No, tal cual, eso no, digamos, se pelearon,
no fue visible.
Ellos se pelearon, pero la gente se puede no pelear, tal vez. Una cosa que para mí quedó claro es que también probablemente el liderazgo de Waters taponaba, reprimía. Eso pasó, por ejemplo, pasó en todas las bandas.
Claro.
Que un líder reprime un poco o margina las virtudes y el talento de otros. Y de hecho, pero por ejemplo, los discos de Pink Floyd posteriores a la salida de Waters, el último disco es de Final Cut,
digamos, sí.
Pero los discos posteriores, que creo que de estudio hay dos. Son grandes discos, no, están perfectamente integrados en la discografía de Pink Floyd. No son discos que uno dice, bueno, después están eso. Viste, como, sinceramente, cuando los Doors muere Jim Morrison, graban un disco más. Manzarek, que era como el cerebro musical, y faltaba el viste, era un liderazgo casi crístico el de Morrison, ¿no? O sea, murió él y
un tótem.
Claro. En este caso, los discos son. Y en los años 80 y en los años y hasta una parte de los 90, Pink Floyd funcionaba como una gran banda todavía.
Y además después solistas, sí, también haciendo un gran trabajo.
También, también. Los dos.
Los dos.
Y Waters tiene... Yo me acuerdo un disco de los 90 de Waters, Muse to Death, que era como un disco... Discaso. Y siempre eso, ¿no? Como una mirada muy ácida a la realidad, como Waters un gran cronista. Sí. Y creo que eso sí le quitó. Si bien los discos de Pink Floyd posteriores también tienen una mirada crítica a la realidad, son pacifistas, critican esto.
Bueno, pero era el más protestante de los dos.
Era el más ácido, era el más duro ideológicamente. Era el mucho o, más. Sí.
El otro se anima a tocar en el Teatro Colón de Inglaterra.
Sí. Y después creo que sobre el final de estos días, de este tiempo, se reconciliaron y compartieron escenario un par de veces. Pero a mí me parece que Gilmour le dio algo musical, porque uno que no es músico, ni musicólogo, ni crítico musical, se apega a los mensajes y a la lírica por ahí para pensar algo. Pero para mí Gilmour le dio como un aura musical que es irrepetible. De hecho, para mí, cuando Waters interpreta The Wall y todo eso, con su banda, que es una banda de primera línea, todo, falta eso. Hay algo en el volumen musical, en el tiempo. O sea, ¿sabes qué es Gilmour? Un preciosista. Vos escuchás, porque, por ejemplo, otra cosa, un solo de guitarra, que no le sobra una nota. No sobra una nota. Mirá que yo fui muy seguidor de violeros. Fui a ver a Santana, o sea, me gustaban mucho los guitarristas. Gilmour no le sobra una nota. O sea, es absolutamente parte de la métrica musical sus solos. Una de las cuestiones que para mí es desmiente es la idea de, primero, la de la velocidad. Uh-huh. Solos de guitarra que no le sobra una nota, ¿no? Eso era, para mí es una... Incluso es como Riquelme, ¿viste? De la lentitud una virtud. O sea, el tipo toca...
Pero ¿por qué tiene que ser la lentitud como algo malo?
No, por eso. No, bueno.
No, pero Nero, nosotros fuimos a la cancha y había gente a Riquelme en la cancha jugando que le decía, dale, apurate.
Sí. Claro.
Sáquenlo, que es lento.
Sí, sí. Exacto.
O sea, yo lo vi, lo escuché.
Igual. Sí, es verdad.
En fin.
Siempre para atrás.
Le insultaban todo el tiempo.
Pero como si la rapidez fuese mejor.
No sé.
Escuchemos esto, escuchemos un cachito, a ver. Negra, danos acá un cachito, a ver.
Es como...
Ahora, yo te quiero hacer una consultita, con todo respeto, mi humilde pregunta.
Déjame que escucho, dame el...
Pará, pero ¿te puedo preguntar?
Sí, claro, mientras tanto.
Sí, mientras tanto.
Así embellece. Yo nunca escuché un disco entero de Gilmour. ¿Tiene 14 canciones así?
No, vos no...
Maradona no tiene 14 goles.
No, no, es que él no se da el tiempo para eso.
Claro. Es un millennial ansioso.
Digo, no llegó a ese lugar.
Pará, te estás zarpando, de verdad.
Claro.
No, pará, boludo, me lo dijiste tres veces de millennial. Te estoy... Pará, uno está bien, pero ya cansás, ¿está? No, se me ponen los puntos, boludo.
Sí, está bien.
Eso de los puntos...
Es re de millennial.
Claro, es re de millennial poner los puntos también.
Pará, cuatro, boludo, pará, de verdad.
Ah, de verdad. Pero anda el foco, negro.
¿No es empalagoso esto?
No,
pero sáquense la camiseta. Si ustedes son dos fanáticos, boludo.
No, pero pará, negro.
Es objetivo.
Pero no estoy siendo fanático.
Además, si estás diciendo algo. Si
vos podés apreciar esta música...
Porque me contestás enseguida.
Escuchá, si vos podés... No, pues si vos podrías apreciar esta música de esta manera que te lo describimos...
No, que yo la aprecio.
Sabrías que no podés ser fanático para escucharlo de esa manera.
Pará.
Pero además, para una cosa, negro. Si no escuchaste un disco, ¿por qué estás acusando de esto? Escuchá el disco y decinos, el disco es variado, los discos son... Además no tiene tantos discos Gilmour, no es un tipo prolífico de disco. Tiene el primer disco de él solista desde el año 78, un disco que está él, te abrazas con la campera, así medio de frío. Y después tiene...
Un par más.
Sí, debe tener 4 o 5 discos solistas. Sí, ahora que estás, que te actualizaste, que estás en Spotify.
Uno
sí.
Se lo regalé.
Cerraste, ¿no? Tu cuenta de ICQ.
Un DVD que yo le regalé. Es de un recital de David Gilmour.
No, de Floyd.
No, señor. ¿Ve que no los vio?
Sí, lo vi.
No,
en
hay
ahí
otro.
Ahí en Roma es.
No, ese es Pompey.
Pompey.
Pero yo le regalé también.
Tengo que verlo.
Bien, ve que ni siquiera vio el regalo.
No, pero los escuché. Los CD los escuché todos.
Bien.
Me regaló un montón de discos de Pink Floyd.
¿Y qué te pareció? Porque vos no sois de Floyd. No, sois de Floyd.
No. 7 temas.
Pará, cuando yo le regalé los discos de Floyd, el negro en su constelación de discos tenía 1200 ya. No es que recién arrancaba.
Claro.
Y todavía no había escuchado a Floyd.
Había escuchado, pero no así detenidamente.
Estaba con él desde el silencio.
Sí, claro. Tenía The Wall.
Claro.
Bueno.
No, pero que la vio y una vez me dijo, che, veámosla juntos, pues no sé.
No, no se entiende un carajo.
¿Ves?
Pará, boludo. No, un montón bien. De gente dice que la tenés que ver 3-4 veces. ¿Sí? Yo la vi una y cuando tenía 12, 14.
Bueno, ¿ves? También eso es parte, no volverla a ver.
Hoy creo que la tendría otra mirada.
Sí, claro.
Por eso está bueno.
Apurate. Ya o sea, tenés 40 y pico.
Bueno.
Y vas a llegar a los 50 y no haberla visto de nuevo.
Pero The Wall es un clásico.
Bien.
Escuchá, escuchen sí, esto, escuchen no, un poquito.
Bueno,
sí, agárrese esto, agárrese.
Ah, no, nos vamos.
No, no.
Sí.
No, tengo para 25 minutos más. Ah, veo que estamos tratamos con
el... Hiciste volver del tema, decir lo importante que ibas a decir.
Claro. Bueno, quiero decir, sí, hoy este concepto de... este
de
concepto,
formato.
¿No? De formato, canciones que pueden durar 6 o 7 minutos.
De panorama.
No, de panorama. No está, ¿no?
No, hoy no. Cuanto más corto, mejor.
Sí, ¿no?
Hoy, hoy golpecito... 3 minutitos.
Chau. ¿Con qué banda es comparable Pink Floyd? ¿Qué otras bandas son de los últimos? No sé, Radiohead, ponele.
¿Pero a qué
Massive llamada? Attack.
¿Pero qué? ¿Masivo?
¿Del
¿Qué
estilo, dice usted?
No, del estilo, de la vastedad.
No hay.
No hay.
Es fundante e irrepetible.
Claro.
Porque si es fundante no puede haberse después otra vez fundarte de nuevo, claro. No.
Pues es un mundo que no existe más, ¿no?
No.
Una banda
cada así, vez menos, no, una... no, no, para el no, no, para el no, no, cada vez menos.
No, mundo, dijo él.
Mundo. Bueno,
ese mundo no existe más.
Una banda así que hoy emerge.
Nueva.
Claro.
Que emerja algo así nuevo.
Imposible.
No, claro, imposible. No,
que tenga todo eso adentro.
No, no.
Porque Pink Floyd, viste que te, digamos, es disco conceptual.
Te lleva por delante.
Dark Side of the Moon.
Claro.
Viste, son como. Cada disco es un pedazo de historia, ¿no? Si es. Es una época de la... Vos agarrás Wish You Were Here y es como el Jack o Animals, que es un gran disco, sí, uno de mis favoritos.
A usted le gusta mucho.
Es como el ocaso del rock sinfónico.
Porque creo que Animals lleva consigo en su imagen y en su impronta una gran representación de las clases sociales.
Total.
De esto que decía usted, de ir a la plaza.
Sí, sí,
de,
sí.
De ser el obrero oprimido.
Tal vez es la gran banda, Si el rock, murió hoy,
lo es.
Para mí la gran banda, lo digo como incluso como Beatles maníaco, pero la gran banda es Pink Floyd. Hay otras grandes, ¿no? Queen es una gran banda.
Bueno, para otros.
King Crimson.
Para otros. Hay gente que elige Kiss.
Bueno, los Rolling, ¿no?
Claro.
Pero otros. Para mí Pink Floyd es.
Pará,
no, los Rolling, digo
no,
otros.
No, lo decís mal,
no,
boludo.
No, para nada.
¿Viste?
Para nada.
¿Viste como dijo? Pará, ¿viste? Lástima que no hay cámara, pero dijo así, sí. Los Rolling. Sí.
No, pero...
¿Entendés? O sea, yo me doy cuenta, boludo. No es que dijo, sí, los Rolling Stone. No, hizo así.
Ah, es cierto.
No, los Rolling.
No, los Rolling, lo que pasa es que los Rolling para mí es...
Michael Jackson.
No se reinventaron tanto.
¿Para Rolling?
Pero pará, 56 sí. años, sacate el sombrero.
No, pero 56. No estamos criticándolo,
Y que no se reinventaron no es un halago.
Y
no se reinventaron tanto, no sé, claro. Para mí los últimos 20 años los Rolling no
son iguales.
Sí.
Es verdad.
Tienen igual grandes, sí. ¿No? Grandes momentos.
Tienen hitos.
Sí.
Pero, digamos, lo otro es una obra
¿sabés qué?
Completa.
¿Sabés además de la obra completa lo que veo como hito?
Sí.
Como banda de rock constantemente arriba de la ola,
sí.
Convivir 56 años.
Sí, igual viste que los tipos han hecho cambios. Por ejemplo, Jagger es un tipo que hace 20 años no prueba una copa, no toma un
está bien, pero...
No, está bien, pero han laburado para eso.
Claro, bueno, se profesionalizaron.
No, Jagger es el cerebro de esa profesionalización.
Ya es una empresa.
Es como que él dejó que Keith Richards
sabe que...
haga su juego,
sí.
Pero él es el tipo el que teje...
Es que es una empresa.
Sí.
Se terminó convirtiendo en eso.
Sí.
Y se los digo porque justamente el fin de semana... Tuve la dicha y la gracia de ir a ver a los Palmera al Luna Park.
Bien.
Y le voy a decir algo. Representan ese concepto. Los tipos son infalibles arriba del escenario. Es la primera vez que voy a un recital donde todo el mundo baila. donde todo el mundo está contento. Gente con un bastón que se para y quiere bailar igual. Conmovedor. Los Palmeras, ¿eh? Conmovedor. Y los tipos asumen eso como una empresa. Lo transitan de esa manera, lo crearon de esa forma. Se pusieron, digamos, un vidrio en el medio, que casi no son ídolos que tocan a su gente, son una banda, son los Palmeras. Y lo representan así, en ese, con ese ritmo, con esa manera. Y sin embargo son lo mismo. Le puedo asegurar que son lo mismo. Entonces ese sentido hizo que pensara en esa diferencia. Y parte del panorama tiene que ver con que en ese lugar en el que quizás uno se sentiría contrariado, encontró algo sentido. Porque uno tiende a decir, en un recital de cumbia, esas cosas no pasan. Sí. También se puede mostrar de esa manera, en otro ámbito. A lo que voy, muchachos y amigos, y usted, Negrito, creo que esta vez pudo, por lo menos más allá de entenderlo, transitarlo. Si algún sentido, si quiere métale, si algún sentido tiene el panorama negro, esta vez creo que ha sido sincero el sentido que tiene, lo simbólico de lo que podemos interpretar. Y para lo que cualquiera era una foto con un paisaje, creo que de ahora en más un panorama significa también un montón de cosas. Hasta la próxima. You're killing me, baby, with the things you do. Put me in the ground before we're through. Burning up this town, spending everything I've saved. Yeah. You've been out all night digging my grave. Coming in, someone else is getting all the love you never gave.